Oye, hermanos, vamos a ver un capítulo que habla acerca de nuestra identidad, de las cosas más principales que yo quiero que nos recordemos. Es que necesitamos mejorar nuestro concepto de la dignidad del hombre. Si esta clase nos pudiera ayudar más en cambiar nuestra cosmovisión de qué tan importante es el ser humano, entonces pues ya vamos a salir con algo bueno. Y vamos a estar reflexionando a todo esto, nada más así a manera de introducción. Hay una declaración universal que se hizo 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Una organización mundial, pues, hizo esta definición, hermanos. Yo creo a manera de, pues sí, de reflexión de lo que estaba pasando a nivel mundial, de ver tantas atrocidades. El ser humano también tenemos parte de nuestra firma y diseño de Dios y lo que Él puso en nuestra conciencia es ese respeto a la vida. Entonces a unas personas les indignó y yo digo que en base a eso y otros motivos seguramente hicieron un escrito en el cual encontramos este fragmento. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y de ahí, hermanos, pues tenemos que hacernos estas preguntas y en esta época donde todo es relativo y cada uno puede dar una respuesta distinta a estas preguntas, el cristiano debemos de tener una respuesta contundente y sobre todo pues basado en la escritura. Entonces vamos a estar primero pensando un poco de dónde sale la dignidad del ser humano. Y esa pregunta, pues, si a lo mejor está batallando un poquito en contestarla, en entenderla, pues ¿por qué dignidad del ser humano? Va de la mano con la siguiente otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia en valor y dignidad entre un hombre y un ratón? ¿Por qué a nosotros se nos hace más atroz torturar a un ser humano o a un animal? Es una respuesta que universalmente, aunque hayan personas que tengan distintas ideologías, le da más importancia al ser humano. Y viene otra pregunta, ¿qué otorga más valor a la vida humana que a la de un insecto? A cada persona, hermanos, puede responder esto de manera distinta, pero en base a la respuesta que alguien dé, pues esa va a ser su comportamiento al ser humano, a su prójimo. Y nosotros debemos de pensar distinto, por eso ese es el objetivo de estos estudios. Tenemos que pensar más como Cristo porque eso va a afectar a nuestro actuar. Y nada más nos vamos a pasar con esta pregunta en toda esta sesión. Me parece que viene otra. ¿Por qué debemos comportarnos amablemente los unos con los otros? Hay personas que sus principios éticos o morales, si pudiera decir, pues a mí no me interesa nada absolutamente del bien al prójimo, yo soy amable con quien se me da la gana. Lo más seguro es que en su trasfondo, en su cosmovisión, es que le da un valor no muy alto, no le da mucha dignidad al ser humano. Todas estas pues ideologías, hermanos, han sido impregnadas a través de siglos, el que el ser humano no le dé importancia a su prójimo. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tanto abuso, por eso hay tantas atrocidades que han pasado a lo largo de la humanidad. ¿Por qué? Por el simplemente el valor que tú le tienes al ser humano. Bueno, déjenme ayudarles un poco qué es lo que piensa el mundo acerca de la dignidad humana. Dice, para Platón el ser humano era un bípedo sin plumas, o sea, como una gallina, pero pues porque anda en dos patas. Cuando usted revisa así siglos atrás, ¿qué pensaban los filósofos? Pues yo creo que hasta alababan a él por ese tipo de declaraciones. Para Marx, el hombre era hombre fabricante, como un eslabón en la sociedad del Estado que simplemente producía. El ser humano es nada más es alguien que está ahí en un sistema económico humano y produce dinero y ya. A resumidas cuentas. Para Darwin no era más que un animal pensante. Entonces, más de estas declaraciones, se fijan, es cómo responde pues, las personas hoy en día y a través de los siglos. si a ellos les preguntaras, ¿quién soy? No, pues yo nada más soy un animal que sí piensa. Y en base a eso, hermanos, pues tiene dignidad el nivel de la persona. O sea, si realmente es en serio lo que dicen ellos, es un animal, no hay diferencia de que maltrate a un ser humano y a un animal. O sea, sienten exactamente lo mismo. Si a lo mejor siente algo de compasión, o si siente algo de repulsión de ver a alguien que maltrate o torture a alguien, están poniendo en el mismo nivel. No hay diferencia. O sea, los dos son igual de importantes para estas personas. ¿Y por qué tenemos que pensar en esto, hermanos? Porque de aquí se va a desprender cómo las personas respondemos a las siguientes preguntas. Se las voy a poner todas de esta manera. Si ahorita en este momento yo les dijera, hermana Nancy, ¿qué opina del aborto? ¿Está en favor o en contra? No responde. A lo mejor alguien de allá atrás, Josué, si yo te dijera, ¿qué tan de acuerdo estás con el secuestro de las personas? Para ti, si tú fueras un juez y dictaras cuántos años corresponde para sentenciar en la cárcel a alguien que ya secuestró. Y a lo mejor variaría en nuestra mente, ¿no? Yo le haría 10 años, yo 3. No, no es para tanto, no lo mató. Yo le haría una semana, o no sé. Entonces, aquí en esta vida, hermanos, todo lo que es la relatividad, pues es algo que permea. La relatividad es que no existe una verdad universal. Lo que para mí es correcto, para Abraham no. Lo que a lo mejor mi suegra daría 20 años de cárcel, José Luis daría 100. Entonces eso es lo que es relativo. Abusos físicos, emocionales. Porque habrá personas que se indignan más que otras cuando violan los derechos de alguna persona, que los lastiman. ¿Cómo sería nuestra respuesta, hermanos? De acuerdo a si alguien nos dijera, ¿tú estás de acuerdo a que se debe respetar y aprobar y en todo esto que está de moda de apoyar las ideologías de género? Si yo me levanté con ganas de ser un árbol, pues todos me tienen que respetar. O sea, me van a tener que dirigir a mí como si fuera el señor árbol. Y si no, pues me están ofendiendo. Si yo soy hombre y al siguiente mes quiero ser mujer y viceversa, entonces, ¿qué tan de acuerdo tenemos que estar con eso? Va a afectar nuestras respuestas, la dignidad, el valor que tiene el hombre. La corrupción es un problema que en Latinoamérica, pues olvídese, siempre hemos batallado por décadas, siglos. Porque los países de Latinoamérica son los más corruptos, donde pues vemos que hay mucha pobreza, los políticos gastan muy mal el dinero de los impuestos. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Porque ellos seguramente tienen en un concepto muy bajo la dignidad del hombre, de su prójimo. Es decir, a mí no me interesa que los esté enriqueciéndome a costa de los demás. Pero detrás de eso, pues es precisamente para él no es tan valioso el pueblo de su país. Que dice, no me importa, o sea, eso es lo de menos. Aquí quien importa soy yo. Para él no tiene dignidad la población. Y pues podemos seguir pensando, ¿no? La pobreza, riqueza, porque está mal distribuido el dinero del mundo. Dicen que los millonarios solamente son como un 5% de la población mundial, o no sé si menos, porque hay personas que abusan del poder. Esta es la introducción, hermanos. ¿Por qué es tan importante responder quién soy? Si usted como cristiano responde de acuerdo a sus razonamientos y pudiéramos hacer ahorita, pónganle una hojita y escriban ahí una respuesta, ¿quién soy? Y puede hacer un párrafo o puede desplayarse y hacer un manifiesto. Pero como iglesia tenemos que estar unificados y sobre todo conociendo qué dice la Biblia, porque es la única verdad universal. O sea, a través de los siglos siempre se ha estado lidiando en cómo el ser humano tiene que afrentar a todos los problemas sociales que existen. O sea, los que estuvieron allá en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron sus luchas. Los que estuvieron en tal país allá en África batallando con guerrillas, pues tuvieron que solucionar todo este tipo de cosas que tiene que ver con la dignidad del hombre. Los que en Estados Unidos o los países primeros que empezaron a aprobar los abortos, pues lidiaron con eso. Y de eso se trata, pues vamos a estar trabajando, hermanos, en responder esto lo más bíblico posible. Cuando a ti te pregunten quién soy, es una pregunta así muy filosófica que muchos, pues a lo mejor, simple y llamanamente, sin profundizar, van a decir, no, pues yo soy un mexicano. O alguien dice, no, yo soy moreno, o yo vengo de allá de la Dale, de Chihuahua 2000, o del tal barrio. Entonces, algunos pudieran responder eso, pero esta pregunta, hermanos, es muy seria. E inconscientemente nosotros ya tenemos una respuesta, porque esa respuesta que tenemos, es ese concepto que nosotros tenemos de la dignidad del hombre, hace que aprobemos o desaprobemos cuestiones que pasan en el día a día. Y no perdamos de vista, hermanos, que somos personas importantes. Y esta es una de las primeras razones que vamos a profundizar. Somos imagen de Dios. Vamos a estar viendo algunas citas. Quisiera que me ayuden. Génesis 1, 26 al 27. Primero que nada, cuando usted como cristiano, o si algún día, bueno, alguien de ustedes llega a estudiar allá en la Facultad de Filosofía y Letras, es más probable que le hagan esta pregunta, con un amigo, y quisieran filosofar y decir, ¿quién eres? ¿Para ti qué es el ser humano? Entonces, debemos de considerar esta cita. En base a este versículo, díganme dos cosas o tres características, si puede, de quién eres de acuerdo a Génesis 1, 26, 27. Les va a ayudar. Por ejemplo, ¿qué dice este versículo? Dice que yo soy creación de Dios. Esa es una característica. ¿Quién soy yo? Yo soy alguien que no se pudo crear por sí mismo. Yo tengo un creador. ¿Peter? Ajá. Este versículo no habla nada de la evolución. No habla de ningún momento, menciona proceso de millones de años. Entonces, soy creado y así tal y como me ves, así me hizo Dios. No, pues sí, no piensen para nada en millones de años de evolución. Nada más así a manera de paréntesis, hemos escuchado muchas pues ilustraciones de lo absurdo que es la evolución, pero esta me gustó mucho. Piense en este edificio en el cual usted está, con todo lo que tiene aquí. Si yo le dijera, este edificio, con los instrumentos de música, los calentones, a lo mejor no está muy estético, pero ¿creerías que duró 15 mil millones de años moviéndose lentamente partículas, átomos, y poniendo cada uno en su lugar hasta que se formó absolutamente todo con el azar esto? ¿Ustedes creerían en eso? Pues suena muy absurdo, ¿verdad? Déjenme decirles que el cuerpo humano todavía es más complejo que esto. Entonces, así de absurdo es decir que nosotros fuimos creados por la evolución. Una última participación, de acuerdo a este Génesis 1, 26, 27. ¿Cómo responderías tú si te dijeran, quién eres? Sí. Entonces, de alguna manera, o sea, yo transmito algo de la esencia de mi creador. Eso significa, si soy hecho a imagen de mi creador, entonces cosas que puedes ver en mí, esas las comparto con mi creador. ¿Cómo qué cosas? Bueno, los vamos a ver poco a poco más adelante. Vamos a ver otra cita. Acá enfrente, hermano Adrián, nos va buscando el Salmo 8:36. Y esto es algo que está recalcando de lo mismo que nos dice Génesis 1, 26 al 27. Dios nos hizo, pero para tener señorío ante toda la creación. Somos muy distintos a los animales, o sea, estamos en otra categoría. Y lo mismo afirma Salmo 8, del 3 al 6. Okay. Entonces ahí nos habla de otro tipo de creación que hasta ahorita no hemos considerado, pues los ángeles. Si usted tiene ahí un cuaderno, empiece a complementar esta respuesta. Una descripción de usted. ¿Quién soy yo? Pues soy creación de Dios. Implícitamente, pues no evolucioné. Estoy por encima de los animales. Soy hecho a imagen de Él. Entonces, podemos creer que comparto inteligencia, porque Dios es un Dios inteligente y nos podemos comunicar. Pero también no crean que soy tan inferior como los ángeles. Soy un poquito menos que los ángeles. Veo algunas señoritas allá, a lo mejor algún día, ahorita que ya pasó el 14 de febrero, pero a veces no falta un piropo que, ah, eres como un ángel. Y ustedes contéstenle, pues no estás tan errado, no estás tan errado. O sea, yo, si tienes un concepto bíblico de ti, pues la verdad, está bien, ¿no? Gracias, gracias por el cumplido, ¿verdad? Bueno, vamos a ir puliendo esa definición. ¿Qué más le podemos agregar cuando alguien le pregunta quién soy? Y vamos a pensar ahora un poco, hermanos, de qué tan valiosos somos. ¿Qué tan valiosos somos? ¿Somos igual de valiosos que una roca, que un cerro que se ve allá o que una estrella? ¿Qué tan valiosos somos? Ahora de este lado, Emanuel, búscanos Génesis 9:6. ¿Qué tanto se indigna Dios cuando alguien le quita la vida a otro ser humano? ¿Qué dice? Ahí a Dios le indigna tanto que dice, Él se merece exactamente lo mismo. Vamos a pensar, ¿no? También en algunas implicaciones. Cuando tú no crees que fuiste creado por el Dios eterno y único, es muy fácil que te deslindes de que se te va a demandar asesinar a alguien. Si yo fuera alguien que cree en la evolución y no creo en un ser superior que me creó, pues es decir, no, yo sí creo que fuimos un accidente de a través de millones de años, entonces a mí nadie me va a demandar si no mat si yo mato a otro accidente, alguien que apareció por el azar. No le tengo que rendir cuentas a nadie. ¿Se fijan? Todo va muy de la mano. Si usted tiene un concepto correcto de que es alguien tan importante de Dios, también va a tener un pesar, va a tener un temor reverente de que la vida es tan valiosa. Vamos a ver una cita más. De este lado, ayúdenme, Abraham, Santiago 3:9. Y es para reforzar la anterior, que hay tanta dignidad para Dios en el ser humano, somos tan valiosos. Estaba hablando de la lengua cuando insultamos a alguien. Vuelve a reforzar. Esta es la imagen de Dios. Está en tu prójimo. Si tú estás insultando a otro ser humano, sea hombre o mujer, incluso niño, o sea, es algo que le indigna a Dios. Sigamos pensando en esto, hermanos. Tenemos racionalidad, voluntad moral y habilidad para relacionarnos. Esto va a complementar el que somos hecho a imagen y semejanza de Dios. De este lado, hermana Nancy, búsquenos Colosenses 3:10. ¿Se fijan lo que dice Colosenses? Se renueva en el conocimiento. Es alguien que mejora su capacidad pensante y se acumula conocimiento. Yo no sé si usted sabía, pero cuando miden el IQ de las personas, uno, yo pensaba que nada más es alguien que tiene mucha retención, que es muy bueno para calcular cifras numéricas, pero dice, no, el IQ también se incrementa de acuerdo al conocimiento que acumulas. Entre más libros leas, entre más pues ramas de la ciencia, digamos, domines, se va incrementando tu IQ. Entonces, eso hace, hermanos, que nosotros seamos racionales. Un animal no es racional porque no se puede comunicar tan complejamente con ellos. Hay animales que pueden hacer cosas, pero es por instinto. Por ejemplo, pájaros pueden hacer melodías muy bonitas, muy hermosas, pero si usted las comparara con una obra así de Mozart, de Beethoven, donde tienen como 20 instrumentos musicales y con intensidades y cuál sube y baja y cómo hacen obras a la par con otros escritores que le agregan teatro y canto y transmiten alguna idea que en aquella época a veces los que creaban obras así para teatro no les importaban los problemas sociales. Entonces hay algo ya tan complejo, hermanos, las obras que el hombre puede desarrollar. Eso hace también que tengamos voluntad y moral. Cuando a ti te preguntan, ¿tú quién eres? Yo soy hecho a la imagen de Dios, por eso soy inteligente. Yo comparto parte del diseño de Dios. Dios es infinitamente sabio, aunque yo no soy infinitamente sabio, pero sí tengo la habilidad de resolver problemas complejos. Entonces ahí es donde se responde eso. ¿Quién más? ¿Qué soy yo? Cada uno de estos puntos, sígale anotando ya en su respuesta y definición. Ahora aquí a Zenet nos vas a buscar Daniel 12:2. Nosotros, hermanos, tal vez no seamos eternos como Dios, de que Dios no tiene principio y fin, pero sí compartimos parte de esa eternidad y lo podemos ver aquí en Daniel 12:2. En algún punto, cuando Dios quiso que aparezcamos, que diéramos a luz, que se concibiera el embrión en el vientre de nuestra madre, ahí en ese momento aparece nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico y se empieza a desarrollar. ¿Y qué dice Daniel 12:2? Entonces Daniel nos dice que nosotros tenemos eternidad a partir desde que aparecimos. Si esta es la línea de tiempo de toda la eternidad, Dios ha estado desde antes del principio y estará hasta el final. Pero hubo un punto donde nosotros aparecimos. Y a partir de ese momento usted tiene su fecha de cumpleaños y de ahí en adelante no va a desaparecer usted. Su espíritu no se va a aniquilar, eso creemos los creyentes. O sea, las otras personas pudieran creer, no, aquí se acaba todo. Cuando te mueres, se acabó todo. Pero el creyente, hermanos, decimos, no, yo sí tengo eternidad, yo soy indestructible, soy inmortal. En ese sentido de la segunda muerte, o sea, si puedo pasar a una eternidad, como nos leyó Zenet en Daniel 12:2, nada más hay dos destinos donde vamos a pasar la eternidad: en ignominia o desprecio eterno o perpetuo, como aquellos que rechazaron al Salvador, a Jesús, el Redentor. O todo lo contrario, pues vamos a ser aquellos que va a pasar una eternidad al lado de nuestro Creador. Miren, y vamos a hacer un ejercicio. Ale, ¿todavía vendes fresas con cremas? A veces. Yo tengo muchas ganas de probarlas, pero todavía no me he dado. Y Jorge, pues es como la del barrio, ¿no? No, vamos a probar las fresas con crema del barrio allá con Ale. ¿Cómo te sentirías tú, Jorge? Porque son, pues no sé, yo pienso originales, ¿no? Son distintas a que vas allá a Coldi. Pues son así más artesanales, más originales, más de casa, pero tiene así como su toque de Ale, que ella dice, no, a mí yo las hago así, o yo las preparo así, o este es mi método, entonces son únicas. ¿Y cómo te sentirías tú, Jorge, que escuchar unos vecinitos diciendo cosas así bien feas de esas fresas con crema, pero así tan ofensivo, o sea, usando el peor lenguaje, dije, esto está peor que... Y las peores cosas que escucharas así de cómo se refirieran, ¿cómo sentirías? Bueno, mi punto es que cuando tú aprecias demasiado a alguien, y en este sentido pues amas y ves que alguien se está burlando de algo que él hizo, es inevitable que sientas algo también, un coraje. O sea, yo sí le daría un bachón a esos lepes. A ver, vengan acá, ¿qué estás diciendo? ¿Y que no sabes quién soy yo? Soy el esposo. Y defenderías, ¿no? Entonces, es lo mismo, hermanos. Por eso viene esta pregunta. ¿Te indignaría que alguien desprecie algo de alguien que amas? Si no, se indignaría. Entonces, si no mejoramos nuestra cosmovisión de quiénes somos y qué tan grande es Dios, no nos va a indignar el ver atrocidades que pasan en la humanidad. Las personas, hermanos, hacen ese tipo de cosas de secuestros, de abortos, todo ese tipo de cosas que no estamos de acuerdo como creyentes, porque ellos no aman a Dios. Entonces, la creación de Dios, que es hecha a su imagen, para ellos es cualquier cosa. O sea, no es suficiente como para que tengan un temor reverente. Entonces, como no aman a Dios, pues no respetan aquellas cosas donde Él dejó su firma. Él nos hizo especial. Somos únicos, hermanos. A lo mejor fue un poco difícil plantear un ejemplo terrenal, pero yo espero que hayan cachado un poquito la idea. Vamos a pensar ahora en otras cosas. Sí, para seguir reforzando, hermanos, qué tan dignos somos, qué tan importantes somos. Y ahora vamos a ver este encabezado: como creyente en Cristo, soy hijo de Dios. Aquí, hermanos, ya tenemos un plus, porque todos somos creación de Dios y eso es importantísimo. Y ya vimos, tratamos de reflexionar que eso es invaluable, es grandioso, pero aparte de ser creación de Dios, algunos poseemos un mayor grado de gracia. ¿Qué nos ayuda con este? Ana, busca en 1 de Juan capítulo 3 y nos lees el versículo 1. Si en este momento usted ya respondería a un amigo: oye, ¿tú quién eres? ¿Para ti qué es el ser humano? Y hasta donde estamos formando nuestra definición, aquí le va a dar un plus, donde va a estar por encima de sus, no sé, amigos. Si ellos no son hijos de Dios, a lo mejor nos vamos a escuchar a más sangrones, pero decir: no, yo todavía soy más importante. ¿Por qué? Porque poseo un mayor grado de gracia. No a cualquiera Dios le dice que es su hijo o su hija. ¿Qué nos dice 1 Juan 3:1? Se fijan, qué amor tan grande. Pero dice: no a cualquiera Dios se dirige así como sus hijos. Hay personas, hermanos, que recitan el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se quieren apropiar de todas esas promesas, que cuando ande en valle de sombra. Pero si ellos no depositaron su fe en Cristo Jesús como el único mediador de que le justifica y restaura su relación con el Padre, ellos no son hijos de Dios. Están engañados, ellos no pueden reclamar ninguna promesa de la Biblia. Bueno, solamente las que tienen que ver con la salvación de su alma, porque ya se están dirigiendo a Cristo como su Salvador. Entonces, hermanos, a eso se refiere. Tenemos un mayor medio de gracia. Allá, Elizabeth, nos ayudas con 2 Corintios 5:17 para seguir complementando esta parte de nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Pero quiero que veamos cómo nos los plantea este versículo. ¿Cómo dice? Ajá. Y usted todavía le puede decir a la persona que le cuestione algún día: ¿quién eres? No, yo hasta soy nueva criatura. Tal vez muchas personas ni saben que están muertos espiritualmente. Después de la caída estamos corrompidos. Nuestros pensamientos solamente son de continuo el mal. Pero yo tengo un plus, o sea, si soy hijo de Dios, es que yo soy una nueva criatura. Yo fui renovado y mis pensamientos ahora tienden a pensar cosas bien distintas a las del ser humano promedio. Apocalipsis 16, 1 al 11. Miren, esto es para que pensemos, hermanos. Si nosotros todavía tenemos un grado mayor de gracia y de importancia a Dios, porque no a cualquiera le llama hijo, ¿qué sentirá Dios cuando desprecian a su hijo? Dios se indigna cuando hay un asesinato, pero que asesinan a un misionero, a un hijo de Dios, o sea misionero o pastor, quien sea, pero si es alguien que depositó su fe en Cristo Jesús y ahora es su hijo y él es maltratado, ¿cómo se indignará el Padre? Apocalipsis 16 del 1 al 11 es un pasaje, piensa, hermanos, porque la ira de Dios se derrama de manera tan extrema en este pasaje, porque está enfocada hacia el impío, hacia aquellos que maltratan a los hijos de Dios. A veces uno quisiera ver justicia cuando vemos noticias, ¿no?, de que maltrataron a algún creyente o lo asesinaron. o lo torturaron. Y pensaríamos, no, pues Dios no hizo nada. Nunca piense eso, hermanos. Jamás piense, porque este es un pasaje donde dice que a su tiempo Dios va a derramar una ira que es incomparable. ¿Por qué? Porque están tocando a lo más precioso para él. Vamos a escuchar a Abraham. Léenos todos estos versículos del 1 al 11, Apocalipsis 16. Se fijan, son como terrores indescriptibles. O sea, ¿cómo puede ser que haya una oscuridad que haga que te muerdas la lengua? O sea, es tan, no sé, indescriptible el terror que sienten que hasta te muerdas la lengua. ¿Y por qué? Si pusieron atención lo que decía el versículo 6, dice: ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú los has dado a beber sangre. Es como se indigna a Dios cuando tocan también a sus hijos. Yo creo que un último punto para pasar al siguiente: nunca olvidemos este gran privilegio y debemos de vivir, hermanos, agradecidos. Juan 15:5. Si nosotros nunca perdemos de vista que es un privilegio ser hijos de Dios, pues también vamos a vivir agradecidos y con una actitud muy distinta a nuestro prójimo. ¿Qué dice Juan 15:5? Entonces, ¿eso qué nos hace, hermanos? ¿Dependemos de Dios? Sin Dios, sin Jesús, nosotros no seríamos nada, hermanos. Seguiríamos siendo personas así, pecadoras, personas que no aman a nuestro Padre. Bueno, vamos a pasar a otro. Soy un espíritu y un cuerpo, para que siga, si quieres hasta póngalo como encabezado a los que están tomando anotaciones, y eso va a darle mejor forma a nuestra descripción de quién soy. Dice: la idea de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, fue en realidad importada de la filosofía griega. Vamos a hacer una observación primero que nada. Yo debo de confesarles, hermanos, que por muchos años pensé así, eso mismo. El cristiano a veces piensa: si yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, es porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tengo espíritu, alma y cuerpo. Esos son tres y tres cosas. Sin embargo, hermanos, en este libro nos dice el autor Miguel Núñez que la postura histórica de la iglesia ha sido que el ser humano está formado por dos partes, espíritu y cuerpo. Nuestra esencia son esas dos cosas. Una manera un poco más fácil de entender esto, de que el alma es distinto a una esencia de que es cuerpo, alma y espíritu. Todos estamos de acuerdo que el alma se encuentra en los sentimientos, lo que hay en el corazón, la voluntad del hombre. Entonces ya no es una esencia, más bien es como una fuerza de donde hacemos todas las cosas, de nuestro raciocinio. Y dice el hermano Miguel Núñez: nosotros usamos la palabra fuerza para describir una capacidad física del ser humano, pero no podríamos decir esto que es una parte del cuerpo. Por ejemplo, pues si yo ejerzo inteligencia o un esfuerzo físico para hacer algo, yo desplegué pues algo, pero en realidad no es de mi composición. Nada más tengo cuerpo físico y espíritu, y todo lo que haga en cuanto a mis pensamientos es algo que desplaya esa fuerza. Es lo mismo, para que entendamos un poco de por qué viene eso de que fue importado de la filosofía griega. Necesito leerles un párrafo aquí en este libro para que veamos cómo pensaban ellos. La idea de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, fue en realidad importada de la filosofía griega. Los griegos y los gnósticos entendían que el cuerpo era algo contaminado, mientras que el espíritu era completamente puro. Estas dos partes no podían juntarse, aunque compartían el mismo lugar. Por eso ellos entendían que se necesitaba un puente. Ese puente era el alma. A pesar de que esta enseñanza tripartita es muy común en muchas iglesias, la mayoría de nosotros hablamos, por ejemplo, en términos bipartitos. En un funeral, solemos decir que el espíritu del creyente fallecido está con Dios y enterramos su cuerpo. Pero, ¿qué pasó con el alma? Nunca se habla de ella en los funerales. Y vamos a ver varias citas. para aclarar más esto, vamos a ver estas citas de que somos bipartitos. De una manera más sencilla, tenemos cuerpo físico y cuerpo espiritual. En Génesis 2, versículo 7, nos habla de cómo nos creó Dios, con material físico que se puede percibir con nuestros ojos físicos, del polvo hacia el ser humano. Adán, dice en el 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta ese momento, hermanos, es cuando Dios pone su espíritu en el hombre, y de esa manera hasta que vive, porque ahí estaba el cuerpo físico, ya existía, pero tú le podías hablar y no te iba a responder jamás. Pero hasta que Dios sopla aliento de vida, que es el espíritu, es cuando ya está nuestra composición íntegra, ¿no? El cuerpo físico y el espíritu. Alguien busque Santiago 2:26 y alguien más 1 Corintios 6:20. ¿Qué más nos dicen estas citas? Generalmente, hermanos, vamos a encontrar también intercambiado que el espíritu y el alma se refieren a la misma cosa. Santiago 2:26, ¿quién lo tiene? Entonces, fija, nada más está hablando de la composición del hombre en dos partes: cuerpo físico y espíritu. ¿Y quién tiene 1 Corintios 6:20? Glorifiquen en su cuerpo y en su espíritu. Pero ¿por qué no dice en su cuerpo, alma y espíritu? Entonces, es de ahí viene la postura histórica de la iglesia. Se hace más énfasis en eso. Hasta aquí, hermanos. Ahora sí, ¿crees que puedas responder mejor quién soy? Porque a lo mejor entramos aquí como, pues, ¿quién soy? No, pues yo soy hombre y mido tanto. Pero nosotros debemos de responder de toda esta manera. Sigan haciendo sus anotaciones y agréguenles cosas. Una última cosa que vamos a ver. ¿Quién soy ahora producto de la caída? Si es una realidad que somos creación de Dios y en los que tenemos ese plus de que somos hijos de Dios, pero aún así, hermanos, nuestra consistencia de nuestra personalidad está afectada por la caída, y tenemos que pensar por último en esto. Ahí les voy a poner las citas ya: Romanos 5:10, Efesios 2:1, 2 Corintios 4:4, 2 Timoteo 2:6 y a Romanos 1:21-32. Al mismo tiempo, hermanos, debemos de estar conscientes de cómo somos después de que Adán y Eva salen del Edén, cuando ellos desprecian y dejan de confiar en Dios. Ellos pecan y su consistencia se corrompe, o sea, ellos murieron espiritualmente, y esto también es una realidad de nosotros. Romanos 5, en la Biblia, que dice a la luz de la Escritura, ¿quién es el ser humano delante de Dios? Es un enemigo, mientras no se haya reconciliado. ¿Y qué más? ¿Cómo nos describe Efesios 2:1, Ale? Aquel que no tiene a Cristo. Muertos en delitos y pecados. Segunda de Corintios 4, hermana, ¿qué nos dice? Cegados de entendimiento. Eso nos dice Segunda de Corintios 4:4. Dios, su Hijo, es tan glorioso, pero siendo enemigos de Él, pues ni siquiera podemos apreciarlo, hermanos. Por eso mismo, si no amas al Creador, si no amas a Cristo, no vas a apreciar aquello en el cual Él dejó su huella, su firma. Y por eso va a ser bien distinto el trato con tu prójimo. Yo creo que sí vamos entendiendo un poquito, espero yo, de por qué es la razón de que hayan personas que, pues sí, que tratan tan mal a su prójimo. ¿Qué dice Romanos 1, del 21-32? Ajá. Entonces, fijan, es una lista muy larga donde vemos que lo peor que le puede pasar al hombre es cuando Dios mismo, a manera de juicio, lo entrega a esos deseos pecaminosos que todos tenemos. Pero cuando es alguien que insiste, y va a llegar un punto donde Dios les va a quitar freno para pecar y van a cometer cosas que, o sea, nos avergonzaría, ¿verdad?, mencionar los detalles aquí. Es de notar que dice, pues los que dejaron de hacer el uso natural en las relaciones sexuales y se acuestan hombres con hombres o mujeres con mujeres, pero si fijan, lo pone a la par de aquellos que dicen que son desobedientes a los padres. ¿Por qué? Porque todo eso sigue siendo, se sigue ejecutando a personas que tienen la imagen y la dignidad de Dios. Entonces es igual de aborrecible, hermanos. Pues sabemos que las consecuencias quizá no sean las mismas, pero si es algo tan grave, ¿verdad? Somos capaces de hacer cosas horrendas sin Cristo, hermanos. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Lo más grandioso de esto, hermanos, es que Cristo vino para redimirnos pagando el precio por nuestro pecado a precio de su propia sangre. El Señor está obrando para devolvernos lo que éramos y hacernos sus hijos. Si estás en Cristo, dices, soy un hijo de Dios por Jesucristo. Esa es la respuesta más importante a la pregunta, ¿quién soy? Cuando alguien le pregunta, ¿quién eres? Yo soy un hijo de Dios, pero es por Jesucristo. Y ahora ya yo soy ya tan distinto. Tengo una nueva mente, un nuevo corazón. Soy nueva criatura, nací de nuevo. ¿Por qué? Porque pues estaba muerto en delitos de pecados, era enemigo de Dios. Aunque comparto contigo de que soy alguien invaluable, de que soy alguien que tiene eternidad, soy alguien que tiene la firma de Dios y refleja la imagen de Dios, pero de todas formas el pecado me hizo alguien tan terrible. Pero gloria a Dios que no se quedó sin esperanza la humanidad, porque Dios nos dio la salida para dejar de hacer esas cosas horrendas. Cuando nosotros tenemos esto bien claro, hermanos, vamos a ir en contra de la corriente. Y cuando tengamos pláticas y veamos cosas a nuestro alrededor donde la Escritura dice, hay de aquellos, y llegarán momentos, ¿no?, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, nosotros debemos de estar en discordia con ellos. Es decir, ¿no?, para ti es bueno tal práctica, tal decisión que está tomando el gobierno, pero para mí no, y te va a indignar, hermano. Déjenme les cuento una cosa que me pasó esta semana. Le digo a Fabiola, me prendieron un cohete así en el trabajo, porque pues raras veces yo les hablo, ¿no?, de qué vivo en el trabajo, pero hay una parte que me enferma cuando entro. Es un pasillo, pues sí, de la entrada principal, así como lo ancho donde están esos calentones, poquito más, y así de largo, sí, como de aquí hasta donde está Gil. Y en este pasillo siempre hay unos murales, siempre hay murales de algo. Y yo no sé de dónde saca tantos días de celebración, de que vamos a celebrar el Día de la Mujer Violentada, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer no sé qué, y el Día de Proaborto. Tienen días así de que no sé si cada 15 días cambian algo, pero siempre te ponen frases así como para menospreciar al hombre, que obviamente pues algunas cosas tienen razón, porque ahí estás viendo, ¿no?, cómo les ha indignado el trato al prójimo. Pero es algo de que digo, esta no es la solución de arreglar eso. Y nos presentaron, me parece que el jueves, el protocolo de cómo va a actuar la universidad cuando alguien pues se le acuse de abuso sexual o de otro tipo de abuso. Y entonces dijeron, pues tenemos que tener un protocolo de cómo hacer, porque ya no queremos más víctimas, porque hay profesores que se están propasando con, mayormente son alumnas ahí. Y pero también, hermanos, de los alumnos hacia los maestros. Entonces está bien tenso, y los maestros están así con una preocupación. Dicen, se me hace tan difícil dar clases porque antes no era así. El lenguaje que tengo que usar, y yo que soy en bocón, decía un profesor, o sea, es bien difícil dejar de hablar. Yo soy chango viejo, no aprende maroma nueva. Yo ya no puedo cambiar mi vocabulario. Y están hablando, hermanos, desde las 4:30 hasta las 8 de la noche. O sea, échele casi 4 horas de sus argumentos, de cómo ven la situación. Para resumirles, era puro relativismo. Ellos decían, no, pues es que así es la, nos tocó vivir así, y que ellos piensan que es así, pero nadie llegaba a ningún lado. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no tiene una verdad universal. Entonces, pues yo me puse a orar y ya, por gracia de Dios, no sé si me eché ahí un trabajo extra. Y les dije, ¿saben que así como somos una escuela que su lema es la diversidad y que ustedes quieren apoyar la diversidad de todo, diversidad? En esa misma semana una maestra organizó un organismo, no sé cómo decirle, pero que se llama Progénero o Prodiversidad o Comité de Diversidad, algo así le puso. Entonces, pues de eso se trata, o sea, de que va a impulsar que hayan más homosexuales, que hayan más lesbianas, que hayan más, pues todas sus variantes que se inventaron. Y les digo, ¿cómo pueden haber plataformas para ese tipo de cosas? Pero yo también quiero una plataforma, pues, para hablar de la Biblia. O sea, es simplemente otra ideología, es diversidad. El que quiera oír, pues que vaya. Si no, pues van a decir, ese que trae ideas arcaicas, pues está bien, que nadie vaya. Pero yo les dije, Jesús es el que más dignifica a la mujer. Jesús es el que nos dejó una base de amor al prójimo, de abnegación, de tener misericordia. Si entendiste la misericordia recibida por el Padre, la Biblia es el único libro que te habla de amar al enemigo. Nadie te va a decir, te va a pedir eso. Y yo creo que la universidad necesita esto, porque pues está llevando a un extremo todo esto. Entre más liberalidad das, puede ocurrir, me temo yo, les decía, pues un fenómeno similar que es probable que vaya a empezar a pasar en más países, pero es como el de Argentina, que se hartaron porque era un país tan liberal que el presidente que ya no era es de ultraderecha. Entonces yo les digo, pues eso mismo puede pasar aquí, si ustedes también no arreglan ese protocolo. O sea, si no lo arreglan bien, porque dicen las maestras, es tan delicado y tan complejo este asunto, porque yo escucho las pláticas de las señoritas ahí en el baño, y escuché oyendo una que decía, ya denúncialo para que te dejen paz ese profe. Pero era como algo que no era tan grave, nomás como que le cayó mal algo del profe. Y dijo, no, denúncialo y para que se le quite y hasta la cárcel lo puedes meter, o sea, porque ya tienen tanto poder. Entonces dice, válgame, o sea, y yo les decía, en ambas direcciones se están lastimando. O sea, sí indigna que hayan maestros que hasta en clases virtuales acosan a las alumnas. Y también alumnos que hacen cosas también bien feas a los profesores. O sea, yo les digo, esa es una realidad. Ustedes ya en todas estas horas que estaban hablando, hablaron de tantos problemas que hay en la universidad, pero ¿quién lo va a arreglar? Y dije, pues yo tengo una verdad que nunca cambia. Entonces, hermanos, les invito, porque un cristiano debe de actuar así. Si te indigna cómo ven los demás la imagen de su prójimo, pues vas a hacer algo distinto. Pero yo creo, hermanos, que los creyentes que no tienen un concepto correcto de qué tan digno es el ser humano, no van a hacer mucho. Se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces, por eso pues estamos estudiando este libro y esa fue la clase de hoy. Pues podemos repasar y mejor no chance de comentarios, pero oramos y si quiere alguien comentar al final, pues lo hacemos. Padre, ayúdanos a tener la mente de Cristo y ayúdanos a renovar también nuestro entendimiento, porque a nosotros también nos hace falta ver las cosas con tus ojos. Y somos preciosos delante de ti y también nos debe indignar el que haya tanta maldad aquí en este mundo. Ayúdanos, Padre, a hacer la diferencia. Ayúdanos a hacer una iglesia que pueda marcar esa pauta, Señor, de donde todos puedan estar con una conciencia tranquila pecando y ni se dan cuenta de qué tan aborrecibles son para ti. Ayúdanos a hacer luz en medio de esa oscuridad. Usa a mis hermanos, también a los jóvenes, a las señoritas. Dales valor, Padre, para que se levanten y ahora con estas notas que tuvieron la oportunidad de tomar o después repasando esta lección, ellos puedan ser firmes, Señor, en sus convicciones para gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén.